En todo este libro, Pedro ha hablado de los sufrimientos de la vida cristiana. En el primer capítulo, en 1:6, dijo: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es el tema de ese libro. Para que sometido a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El título del mensaje es El Fuego Refinador. El Fuego Refinador. Siguió en capítulo 2, en 2:18, dijo, en el contexto del trabajo: criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Y después, en capítulo 3 y versículo 13, dijo: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por el temor de ellos, ni os conturbéis. Después, ahí en versículo 17, dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Eso es el contexto del libro. El sufrimiento en la vida cristiana ha sido el tema. La iglesia iba a entrar en una etapa llena de gran tribulaciones y aflicciones. Juan escribió en el libro de Apocalipsis, dijo en 1:9, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipa vuestro en la tribulación. Estaban en la tribulación en aquel entonces. Ahora, empezando en nuestro texto, dice: amados, porque muchos cuando se sufren creen que Dios les han abandonado, Dios ha olvidado de ellos. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pedro está hablando de un fuego de prueba. En las profecías, la primera llegada de Cristo fue esperada como un fuego purificador. Malaquías 3:1. Libro antes de Mateo, el libro de Malaquías 3:1 dice así: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Esto es una profecía de Juan Bautista. Está hablando de la primera llegada de Cristo Jesús. Y dice: vendrán súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque es como un fuego purificador y como jabón de lavadores. Porque Cristo quiere una iglesia santa, pura, limpia, y no tan conformada a las costumbres del mundo, sino a los preceptos de la palabra. Pedro dijo que no se deben de sorprender cuando viene un fuego refinador a sus vidas. Es normal, es parte de la vida cristiana. Dijo Pablo a Timoteo en 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Tal vez alguien está pensando, pues yo no he sentido ninguna persecución aquí en los Estados Unidos. Pero hermanos, es fácil. Es fácil. Todo lo necesario, simplemente decir que Cristo es el único camino al Padre, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres sin que podamos ser salvos. Solamente tienes que anunciar que las relaciones sexuales antes del matrimonio son clasificadas como la fornicación en la Biblia, y que los fornicarios no heredarán el reino de Dios, y que en 1 Corintios 5:11 dice que si uno dice que es hermano y es fornicario, ni debemos de comer con tales personas. Solamente tienes que anunciar que los testigos de Jehová, los mormones, son sectas falsas y que atrapan a la gente en la oscuridad, que el budismo, el islam, el hinduismo son religiones falsas que llevan a sus seguidores al infierno. Solamente tienes que hablar públicamente de estas cosas y rápidamente vas a sufrir la persecución. Diles que las mujeres tienen que estar sujetadas a sus esposos, que las prácticas de los homosexuales son no solamente pecaminosas, sino que también deben de ser clasificadas como crímenes y castigadas por el gobierno civil, y rápidamente sabrás qué es sufrir como cristiano. Versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando nos ataquen, o cuando se burlan de nosotros porque tratamos de vivir piadosamente, vidas santas conforme a los preceptos de la Biblia, realmente no es nada personal. No es en contra nuestra, sino que está en contra de Cristo. El odio de estas personas, su desprecio, está en contra de Dios. Y cuando nos persigan, aunque duele a nosotros, duele más a Cristo Jesús. Pablo era uno que atacaba mucho a la iglesia antes de su conversión. Hechos 26. En Hechos 26, casi al fin del libro de Hechos, en versículo 9, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, y habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándoles en todas las sinagogas, las forcé a blasfemar, y enfurecido sobre manera contra ellos, los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía oré, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es, te es dar cosas contra del aguijón. ¿Por qué me persigues? Fíjate, hermano, que Cristo no dijo: ¿por qué persigues a mi pueblo? Gracias. No dijo: ¿por qué persigues a mis seguidores? Sino, ¿qué es lo que dijo? ¿Por qué persigues a mí? Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y eso es lo que ellos quieren atacar. Ellos están como Pablo antes. Y nosotros somos participantes en las persecuciones de Cristo. Y eso es un gran honor, Mateo 5:10. En Mateo 5:10, Cristo dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Versículo 14 en nuestro texto. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque es glorioso, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Cuando viene la persecución, Dios está alabado y blasfemado a la vez. Por ellos es blasfemado, y ellos pagarán bien duro por esto. Por nosotros es glorificado. Sufrir persecución es una forma de alabanza en que glorificamos a Dios. Pero hay un problema, hay un problema. A veces cuando los nuevos escuchan esa enseñanza, empiezan a pensar que toda forma de sufrimiento es alabanza a Dios y glorificando a Dios. Pero no es así. Si andamos rompiendo las leyes del Estado, o si hablamos con soberbia, con arrogancia, olvidando de hablar con mansedumbre y reverencia, como aprendimos en el capítulo anterior, en versículo 15, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Pero si somos bruscos y soberbios, faltando el respeto a otros, faltando la cortesía básica, entonces nuestro sufrimiento no es para la gloria de Dios, es lo que no merecemos. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Ciertamente no es glorioso a Dios sufrir como malhechor, como delincuente. Si tú o yo tenemos problemas con el gobierno civil por romper leyes justas, eso no es para la gloria de Dios. Al contrario, si somos cristianos y tenemos problemas con la ley por nuestra propia delincuencia, esto es romper el tercer mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Pero si realmente sufrimos porque somos cristianos en verdad, esto es una bendición. Vamos a Hechos 5. En Hechos 5 y 17 pueden ver la persecución de Juan y Pedro. El autor de ese libro sabía por experiencia de lo que estaba hablando. Hechos 5, 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ya por predicar estaban en la cárcel, pero eso no fue el colmo. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo: id y puestos en pie en el templo y anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaba entre tanto. Vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Es irresistible la publicación del Evangelio. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Entonces, eran perseguidos. Pero vamos a bajar ahí a versículo 40, cuando dice: y convinieron con él, y llamándolos a los apóstoles, después de azotarlos, después eran azotados, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Es un privilegio sufrir por el nombre de Cristo Jesús. Y Pablo sabía esto de experiencia. Regresando al texto, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? En muchas partes de la Biblia, cuando Dios empieza a juzgar, El juicio empieza con la casa de Dios. Hay muchos ejemplos, no voy a ir a muchos, solamente uno. Por ejemplo, cuando Moisés estaba en Egipto, Dios iba casi a destruir el país de Egipto con plagas, con desastres, culminando con la muerte del primogénito de cada familia. La pérdida de sus riquezas, la muerte del ejército del Mar Rojo, pero primero vino fuego refinador sobre los hebreos antes de salir. Faraón hizo la tarea más duro, tenía que hacer ladrillos sin paja. Moisés y Aarón sufrieron mucho. Fue tiempo de fuego refinador para la casa de Dios. Y que el juicio empezó con ellos en un sentido. Mira las oraciones de Moisés durante aquel tiempo en Éxodo 5:22. Moisés en sus frustraciones, cuando el juicio empezó con ellos, Moisés dijo en 5:22, dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Dudó de su llamamiento. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, has afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Las cosas se pusieron más duras. El juicio empezó en la casa de Dios y después tocó a los demás. Hay muchos otros ejemplos en la Biblia, pero creo que eso es suficiente. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que empezar con la casa de Dios? ¿Por qué no, Dios no simplemente castigue a los malvados? Es que había muchos, y siempre hay muchos en la casa de Dios, que realmente no son cristianos, en serio. Sí, a lo mejor son bautizados, pero no son convertidos. O no toman en serio la palabra de Dios. Es necesario que Dios aplique su aventador de separación, como Juan Bautista dijo en Mateo 3. Vino con un aventador sobre el fuego refinador. En Mateo 3:7 dice, a ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, estos fariseos estaban en la casa de Dios, pero eran falsos. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir de entre vosotros, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Su relación con Abraham no tenía nada que ver si vivían en la iniquidad. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Durante los tiempos del fuego refinador, Dios está haciendo una separación entre las personas que son metafóricamente la paja y los que son el trigo. En otra parábola, Cristo enseñó que hay dos entradas en la iglesia y que no todos entran como personas arrepentidas y dispuestas a empezar vidas nuevas. Vamos a Mateo 7. En Mateo 7 Cristo dijo, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y algunos son los que entran por ella. ¿Dije bien? Muchos entran por esa puerta, entran en la iglesia, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Durante los tiempos del fuego refinador, Dios hace claro la diferencia entre esos dos grupos. El grupo que rechaza las doctrinas de la santidad tienen una forma, una apariencia de piedad, negando la eficacia de ella. Los demás realmente luchan en contra de sus pecados y toman en serio la palabra de Dios. Las persecuciones del fuego refinador tienen la capacidad de separar y de quitar los que realmente no son regenerados, los que realmente no son criaturas nuevas. Vamos a Mateo 13:20. En Mateo 13:20 dice, dando una explicación del parábola del sembrador, dice, el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Parece una persona creyente porque recibe con gozo la palabra, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, ahí está, la persecución viene. Y por causa de la palabra, luego tropieza. Dios está usando la persecución para quitar a un lado lo que es paja y no trigo. Aquí podemos ver claramente el propósito del fuego refinador para purificar la iglesia. Los falsos no van a quedar en la iglesia cuando la persecución verdadera empieza a llegar. Versículo 18 en nuestro texto. Estamos llegando al fin. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Es una buena pregunta. Y la respuesta es muy fácil. Aparecerá a la izquierda. A la izquierda. Vamos a Mateo 25. En Mateo 25:31 también podemos ver una separación. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Está hablando del día de juicio. Y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros. Ahí está la separación. Como aparte el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto a lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Ahora podemos ver la respuesta. ¿Dónde aparecerá el impío? Dice, entonces dirán también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y no se confundan, hermanos. Este fuego no es un fuego refinador. Ese fuego no es para purificar, es el único propósito de ese fuego, es atormentar y castigar. Dice en 26:46, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En otra parte dice que serán echados en un horno, en Mateo 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, tengo que confesar algo. A veces cuando hablamos de esto, del castigo eterno, del fuego, nosotros los cristianos podemos empezar a reír un poco. Y yo he sido culpable de esto. Pero no se debe de reír, mi hermano. Pensando de esto, si tú tienes un hijo, un esposo, que va a pasar la eternidad ahí, debemos de llorar. Considerando esto, debemos de llorar. Dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. El lloro será por la tristeza extrema de descubrir que todo fue una realidad, lo que dijo los cristianos. Todo lo que la Biblia dijo. No fue un juego después de todo. Ellos van a recordar cómo burlaban de nosotros. Dice que van a llorar, van a crujir los dientes por rabia de ver a otros recibidos en la gloria, personas que ellos conocieron, mientras ellos tienen que sufrir tormentos exquisitos por toda la eternidad. Mateo 13:43 dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ellos verán esto. Los condenados verán los redimidos, como el rico vio a Lázaro. Y esto ayudará a intensificar su horror. Algunos serán sorprendidos porque pensaron que estaban sirviendo a Dios. Mateo 7:22. Estamos llegando al fin. Mateo 7:22. Cristo dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Estuvimos en el ministerio, estuvimos sirviéndote. Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vivían en el autoengaño, tenían ministerios, pero vivían en el pecado. Regresando a nuestro texto, último verso 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En conclusión, lo que tenemos que aprender de todas estas doctrinas sobre el sufrimiento es que el sufrimiento a veces es imposible evitar. Pero el pecado tenemos que evitar, confiando en el poder de Dios. Doctrina. La doctrina del castigo eterno es tan horrible y tan repugnante que es una doctrina rechazada por muchos. Cuando ustedes empiezan a hablar con los testigos de Jehová, a lo mejor se van a quejar. Y tú pudieras castigar a tu propio hijo así, en fuego, seguramente que no. Y por lo tanto, Dios no lo hará tampoco. Pero en esto hay una falacia. Tiene que enseñarles que no toda persona es hijo de Dios. En Juan 1:12, Evangelio de Juan 1:12 dice así. Mas a todos los que le recibieron, está hablando de recibir a Cristo como Señor, el que manda en la vida, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No cada persona del universo. Los que reciben a Cristo como su Señor, el que manda, el que dirige su vida. El mismo Juan, el apóstol del amor, dijo en 1 Juan 3:10. 1 Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, cuando Dios manda un alma al infierno, o después de la resurrección, alma y cuerpo en el infierno, no está mandando su hijo allí. Es criatura de Dios, pero no es hijo de Dios, técnicamente hablando, en términos bíblicos. Pero la evidencia más contundente es el hecho de que en el día de juicio Cristo dirá a algunos, no te conozco, nunca os conocí. Esto no se puede decir a un niño. Lucas 13. En Lucas 13:22 dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y caminándose a Jerusalén. Y algunos le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Será muy tarde. Habrá personas que dicen, oh, ahora sí quiero, Señor. Será muy tarde. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestra plaza enseñanzas, estuvimos cerca. Pero él os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, y a Isaac, y a Jacob, y todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Cristo también aquí dijo, tú vas a ver todo esto. Tú en tu sufrimiento, y ellos allá en la gloria. Otro punto, otros creen que pasar billones y billones de años sufriendo en el fuego del infierno es injusto para pagar por unos cuantos años de pecado en el mundo. Creen que no es para tanto. Pero ¿quiénes son ellos para que alterquen con Dios? ¿No tiene el alfarero derecho de decidir lo que quiere hacer con el barro? ¿No podemos confiar que el juez de toda la tierra juzgará con justicia? Isaías 45:9, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Todos los castigos, hermanos, todos los castigos de Dios son justos. Último texto, Romanos 2, con esto estamos cerrando. Romanos 2. Y versículo 5, pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, eso está hablando de personas que siguen en el pecado, entran en la iglesia, toman votos, hacen promesas, dicen amén, dicen hermano, dicen aleluya, pero tienen un corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. El juicio de Dios es justo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Hermanos, vamos a tomar en serio la palabra de Dios, formando nuestros conceptos aquí y no pensando conforme a la vanidad de los hombres. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a arrepentir, todos nosotros que tenemos que arrepentir, pon en nosotros, Señor, ese corazón de arrepentimiento. Si hay alguien, Señor, que no está caminando estrictamente contigo, Señor, que está jugando con el pecado, caminando en lugares peligrosos, Señor, mirando a cosas que no deben de mirar, teniendo confraternidad con personas con que no deben de andar. Despierta el hermano, Señor, de su peligro, para que camine bien contigo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.